Vamos a hablar de la menopausia, Sonia.
Sí, vamos a hablar de la menopausia y vamos a hablar de los mitos que hay en relación a la menopausia.
Vale. A ver, la primera señal suelen ser los sofocos. ¿Esto es un mito? ¿Esto es así?
Sí. Lo que pasa que, vamos a ver, para poner las cosas un poco en orden. Una cosa es el climaterio, que es una palabra que no la utilizamos tanto o no se oye tanto, y otra cosa sería la menopausia en sí.
Vale.
El climaterio sería todo el periodo antes de la menopausia, durante la menopausia y después de la menopausia. Antes de la menopausia, durante la menopausia y después de la menopausia. ¿Por qué? Pues porque la menopausia es la que indica el último ciclo que se ha producido. Hay un momento en el que hay un ciclo y va a ser el último. Uh-huh. Y se espera un año y ahí entraría en esa fase de menopausia. Pero que correctamente sería decir climaterio. ¿Vale? Aunque luego siempre se dice la posmenopausia. Pero bueno, el climaterio empieza mucho antes. Es lo que quiero dejar claro también a las mujeres que nos escuchan y a los hombres, que es un periodo anterior. Puedes empezar a los 34, 35, 40. En ese momento empieza a haber
ya
a veces,
en ese rango de edad puede producirse.
Sí. Hay mujeres que empiezan a tener alteraciones en el ciclo. Igual se va a ver más luego con los 45, de 45 a 50. Uh-huh. Y en torno a los 45-55 es cuando puede empezar ya a haberse producido un último periodo menstrual que ha durado ya un año y empiezan los síntomas, como tú dices, porque los síntomas en realidad de la menopausia, que esto venía en la charla de hoy sobre todo a desmitificar, es que no hay tantos síntomas como se atribuye. Lo que está más investigado en relación a la menopausia son los sofocos. Uh-huh. Es una serie de síntomas a nivel de la esfera uretral y vaginal y trastornos del sueño. Pero todos los demás síntomas que se atribuyen a la menopausia, irritabilidad, ansiedad, depresión, melancolía involutiva, que se decía antiguamente.
Eso nada.
Esos síntomas son durante todas las etapas de la vida, tanto en hombres como en mujeres, y no tienen nada que ver con ese periodo.
¿Y mata el apetito sexual?
No. Incluso hay mujeres que tienen más apetito sexual, uh-huh, porque se encuentran mucho más libres para tener relaciones sexuales. Lo que pasa que una mujer de 55, como están hechas muchas veces las relaciones en nuestra sociedad, probablemente se lleva unos 7 u 8 años con un varón que empieza a tener también problemas de en relación a las relaciones sexuales, uh-huh, si están pensadas como un coito con penetración. Uh-huh. Entonces, no mata el deseo sexual, no hay ninguna disminución a ese respecto, no.
Mito derribado.
Mito derribado, sí. Ese mito de puede haber sequedad a la hora de la relación porque la vagina esté más seca, pero para eso hay tratamientos, uh-huh, que nosotros indicamos desde los lubricantes, porque esa es otra, el tema de los tratamientos. Es que la menopausia se considera a veces como una especie de enfermedad, de bajo ruido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues poner hormonas, porque la mujer si no tiene hormonas ya está mala. Y no es así. La mujer si no tiene hormonas, la mujer llega a tener hormonas durante todo el periodo de su vida. Lo que pasa es que tiene una disminución en relación a otros periodos. Pero el de que tenga esa disminución no significa obligatoriamente que se le tenga a esa mujer que poner hormonas. Como si es que estuviera ya enferma por no tener una cantidad determinada de estrógenos en sangre. Eso no es así.
Oye, Sonia, ¿todos los sofocos son iguales?
No. Todos los sofocos no son iguales. Hay muchas mujeres que presentan los sofocos con muchísima intensidad, que le repercute en su día a día, que le repercute en la calidad del sueño, que se encuentran muy estresadas por los sofocos, que se encuentran muy ansiosas, que se encuentran como disminuidas, porque es un síntoma que se ve a veces, aunque se nota más que se ve. O sea, las mujeres notan el calor y creen que están como un semáforo, y no es verdad. Pero es un síntoma que indica un periodo, y ese periodo está mal visto, está descalificado en la sociedad. O sea, la edad no está bien valorada. Y en las mujeres, sobre todo, esa situación de la edad es todavía más trágica, ¿eh? Porque el que tengas una cierta edad supone ya como que te quitan de la circulación para casi todo. Yo tengo pacientes que me dicen, fíjate, me han propuesto terminar el contrato, tengo 47 años y sé que no me van a contratar. Es una cosa tremenda, ¿no? En varones también ocurre esto. O sea, en vez de la experiencia es un grado, la edad, pues no. Y la edad que se acerca a la senectud, y la edad que se acerca al envejecimiento y la edad que en realidad lo que se está acercando es a la mortalidad, a la muerte, pues no está bien valorada en nuestra sociedad. Porque luego vemos cantidad de mujeres, incluso que representan, vamos a decir, al Estado de la Nación con cirugías estéticas, con cremas a tutiplé, con maquillajes a tutiplé. O sea, con unas cosas antinaturales que dan un mensaje a la mujer como diciendo, si tú no te pones votos, si no parece que tienes 20 años menos, eres una fracasada, ¿no? Entonces, esa aceptación de los periodos en la mujer van pasando como un poco a trancas y barrancas durante toda la vida, en el hombre también. O sea, esto no es en contra de los varones. A los varones también nos ponen unos modelos que es imposible seguir. Porque actualmente en la sociedad parece que tenemos que ser todos Ronaldos y Georginas. Entonces, vosotros sois los Ronaldos con una profesión millonaria, jóvenes, fuertes, etcétera.
¿Estás seguro que
las
vamos?
Las Georginas son todas, comen jamón en un jet privado, con no sé cuántos hijos, etcétera. Bueno, una cosa tremebunda. Eso no es la realidad, ni asomo. Y la menopausia está ahí, ha mejorado muchísimo el concepto, porque las mujeres también cada vez están más informadas, cada vez están venciendo esas situaciones económicas que son tan nefastas para la mujer, siempre dependiendo de un sueldo de un varón, y entonces las mujeres van cogiendo cada vez más fortaleza a nivel social con todo lo que les queda por coger, y eso repercute en que este periodo cada vez se viva de otra manera.
¿Se puede hacer algo por reducir los síntomas de la menopausia?
Para reducir los síntomas que están repertoriados como más reales, que son los sofocos, el insomnio y estos trastornos a nivel de la esfera urogenital, sí. Se pueden hacer desde medidas básicas, medidas después con algún tratamiento hormonal dependiendo de la intensidad de los síntomas, y también se pueden hacer medidas que son a nivel de lo que siempre repetimos. El tabaco influye negativamente en ese periodo porque parece ser que tiene un efecto sobre los estrógenos, los disminuye más rápido. O sea, las menopausias son más tempranas en las mujeres que fuman más de 10 cigarrillos al día. Uh-huh. El ejercicio, el índice de masa corporal. Y luego hay otra serie de trabajos que cada vez se insiste más en medicina, que son todos los que tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual. Es decir, cuando las mujeres tienen información sobre lo que es la menopausia, sobre lo que es el climaterio, a qué se van a enfrentar, cuando se reduce la carga de ansiedad, cuando se intenta hacer comprender lo que puede representar en ese momento a nivel social o familiar la situación de la mujer, porque la mujer en esas etapas se encuentra cuidando muchas veces a personas mayores, cuidando todavía a personas más jóvenes, teniendo probablemente una pareja con la que conviven desde hace 30 años. Es decir, o familias recompuestas. La situación social, familiar, etcétera, influye mucho en cómo se va a vivir. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, que intenta rebajar los niveles de estrés desde la información, la relajación, la conciencia de síntomas, influye de forma beneficiosa en reducir esos síntomas. Porque lo que intentamos es medicalizar cuando sea necesario, pero no excesivamente estrogenar a las mujeres, como diciendo, estáis ahora inválidas porque os faltan estrógenos y entonces hay que poner estrógenos. Habrá que poner en situaciones muy determinadas y durante periodos muy cortos, pero no hay que hacer a todas las mujeres. Luego está el mundo de las isoflavonas, etcétera, de la soja, que las hojas, las lentejas, o sea, para que vayamos todos conociendo de dónde vienen las cosas. El ejercicio sí que se aconseja porque influye positivamente, y sobre todo el la reunión, el de que las mujeres puedan tener puntos de encuentro en los barrios, en los centros culturales, el que estos temas se saquen de los centros de salud. En los centros de salud los podemos hacer como terapias cognitivo-conductales, pero tienen que salir fuera, y se tiene que despenalizar a la mujer en las diferentes etapas de la vida.
Está el WhatsApp a tope, ahora sí, vamos, ¿no?, con ello. Dale.
Sí, te quería preguntar, Sonia, comentabas, sí, no todos los sofocos son iguales, ¿todas las mujeres tienen síntomas?
No, todas no. O sea, por ejemplo, en los sofocos, os estoy comentando porque es que hay hasta tesis doctorales sobre este tema, ¿eh? Y desde principios de siglo que se pensaba que la melancolía involutiva por psiquiatría era una cosa muy, muy frecuente en la menopausia, pero habría que ver a aquellas mujeres en qué condiciones vivían, ¿no?
Claro.
Cuando en 1900 la media de edad de las mujeres cuando morían era a los 50 años y actualmente las mujeres tienen una media de edad de mortalidad a los 80, o sea, es que las condiciones sociales... Pero no todas las mujeres tienen por qué tener síntomas. Es verdad que quizá en todo lo que es el porcentaje igual hay un 30% que no va a tener síntomas y hay un 80% que va a tener síntomas, pero el que tenga síntomas no significa que sean de intensidad. O sea, puede tener síntomas de sofocos o puede tener síntomas de insomnio o puede el sofoco despertarle a la noche o puede tener incontinencia de orina. En este respecto, por ejemplo, la incontinencia de orina. Lo que no se hace en Osakidecha, que yo creo que sería muy necesario, a las mujeres que han dado a luz, darles rehabilitación de suero pélvico obligatoria tras unas semanas de haber dado a luz. Esto se hacía en Francia. Yo cuando tuve allí a mi hijo me lo proponían, pero como casi como una obligación. Te dejaban una semana o dos que te repusieras y te decían, y luego
la rehabilitación.
Hay que venir por aquí a rehabilitación. Eso tendría que ser obligatorio en todas las mujeres que dan a luz al cabo de unas semanas, todas esas medidas preventivas, que puede ser un primer momento de tomar conciencia de que hay que hacer también algún tipo de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero no todas tienen los mismos síntomas, ni en los sofocos mismos todas tienen los mismos síntomas. Y es por eso que en algunas situaciones muy especiales, cuando eso repercute de forma muy importante en el sueño, en la calidad de vida de la mujer, etcétera, pues sí que puede haber un tratamiento o se le puede dar unas indicaciones. Pero incluso para los sofocos se aconseja hacer respiraciones y relajarse. Y en la terapia cognitivo-conductual lo que significa es, después de conocer los síntomas, intentar controlarlos a nivel consciente, diciendo, bueno, a ver, me voy a relajar porque igual creo que me está todo el mundo viendo que estoy como un semáforo y si me están viendo como un semáforo, pues no pasa nada. O sea, el relativizar, el relajarse, el conocer los síntomas, eso influye de forma positiva. Pero claro, las mujeres, por ejemplo, pueden llegar a interiorizar que esos síntomas son de poca relevancia, pero hay encuestas sobre ello. Los varones, por ejemplo, piensan que los síntomas de la mujer los viven peor las mujeres. Ellos piensan que nosotros los vivimos fatal y que nos pasan cosas tremebundas, ¿no? Y claro, es
Sonia,
la percepción.
En 5 minutos tengo varias preguntas de los oyentes.
Sí.
A ver cómo lo hacemos, porque me gustaría que fueran respondidas
sí,
más
y
o
si
menos
no,
todas.
Lo comentamos en otra ocasión, porque la menopausia no vamos a poder quitar los mitos en 5 minutos
en
cuando
llevan
siguiente. Más de 200 años
efectivamente.
O más de 500 años.
Mira. Nos dicen, por ejemplo, Egunon, ¿podríais preguntar a la doctora? Yo estoy empezando y he notado pérdida de peso. ¿Es
Ajá.
posible?
Pues puede ser, puede ser, puede ser. Porque es que ¿sabes qué pasa? No sé cómo te llamas. Es que ¿sabes qué pasa? Que los síntomas son muy variables. Pero esos síntomas, en realidad,
Maribel.
La pérdida de peso no sería un síntoma, vamos a decir, de los que os he comentado que están repertoriados. Entonces, si la pérdida de peso es más de un 5% en los últimos 6 meses, tendrías que consultar al médico de atención primaria por si es una pérdida de peso que hay que hacer algún estudio o si es una pérdida de peso porque estás empezando a moverte más y que no te das cuenta y a comer mejor. Es que habría que ver, pero no sería un síntoma, ya te digo, es que hay muchísimos síntomas, entre comillas, que se atribuyen a ese periodo. Pero una pérdida de peso sería, pues para comentar un poco qué cantidad, en cuánto tiempo y ver qué es lo que es exactamente.
Vale.
Pero no sería un síntoma típico, para que te comente.
Bien, dicen también por aquí... Bueno, hay un oyente que pregunta sobre la vacuna del herpes de Zoster.
Sí.
Pero si te parece lo dejamos
lo
para
dejamos.
La siguiente consulta.
Sí, es una vacuna que se va a empezar a poner en Osakidecha, primero en los de 1958... Y luego se va a empezar hacia adelante, vamos a decir, hacia las personas mayores, pero ya hablaremos, porque... Uh-huh. Sí.
Vale, dicen también por aquí, yo tuve sofocos,
¿sí?
pocos y muy suaves, sin embargo noté que comenzaba a tener muy poca tolerancia al frío. Y con
Ajá.
74 añitos sigo con esto del
sí.
frío, ¿es normal?
Sí, es normal, y además tú lo describes muy bien, tampoco sé cómo te llamas, pero bueno.
Te lo digo, Cristina.
Cristina, ocurre que una de las explicaciones que se dan al sofoco es que primero es debido a un regulador que tenemos de la temperatura a nivel cerebral. Entonces parece ser que primero lo que ocurre es una bajada de temperatura, eso que dices tú del escalofrío, y luego vendría el sofoco. Y esos síntomas de sofoco con leves podrías tenerlos hasta los 80 años. O sea, hay personas incluso que siguen teniendo. Es verdad que las mujeres, vamos a decir, que son un poco más redonditas, la cantidad de grasa parece ser que beneficia a la hora de que ciertos estrógenos que se siguen produciendo en el organismo, en las glándulas suprarrenales, se quedan pegados ahí y van luego como dispersándose, ¿no? Pero es cierto que esa sensación de lo que es el sofoco, lo que es la etiología, parece ser que primero hay una bajada de temperatura, como que ese termómetro que tenemos central no se regula bien, y después vendría una ausencia de una serie de receptores que estimularía para controlar esa temperatura, pero como no los hay, se produce el sofoco, como una respuesta exagerada a eso, ¿no? Al control de la temperatura. Pero sí, ese síntoma que tú dices, sí.
Mira, sí, nos dicen por aquí que está oyente que lo que peor lleva es el insomnio. Sí, si se puede tomar algo natural para eso.
Pues hay productos naturales en farmacia, nosotros os recomendamos que están derivados con la melatonina. La melatonina tiene muy buena prensa en farmacia para este tipo de procesos, porque intentamos no dar sobre todo los hipnóticos más potentes, porque luego cuesta un poco más el retirarlos. Y es verdad que la melatonina lo que influye es para el insomnio que se produce cuando hay un cambio transoceánico en los viajes. Pero bueno, de todas formas hay personas que la melatonina con la valeriana, con otra serie de sustancias que son un poco calmantes o ansiolíticas, influye. Pero cuando, después de haber hecho terapia cognitivo-conductual para el insomnio también, que hay una serie de recetas que os dejamos en consulta para provocar mejor el sueño y no funciona, pues bueno, se podría comentar algún tipo de tratamiento si ese insomnio dura tiempo, te repercute en tu trabajo, te deja con un gran cansancio, etcétera. Entonces sí que se podría hacer.
Segunda parte hay que hacer, Sonia.
Sí, 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 sí.
Porque se me quedan algunas cuestiones en el WhatsApp, en el tintero,
sí,
y me da pena.
A mí también, Se me quedan cantidad de cosas de poderos decir, de cantidad de estudios en diferentes países, de cómo lo viven las mujeres de China, las
segunda
de Corea,
parte,
las de Australia,
la
etcétera.
Consulta mensual de la próxima.
Sí, sí,
seguimos
sí,
con
sí,
esto.
Sí. Muy bien.
Sonia Gárate, como siempre, un placer. Mira, a ver si encuentro, porque un montón de mensajes, a ver si encuentro el mensaje que nos decía, así aquí, se explica como un libro abierto, me encanta.
Sí. Bueno, ver Breaking Bad, que os va a venir muy bien también,
Nos lo receta.
Con o sin menopausia, para ver Breaking Bad.
Gracias,
Sonia, es que ricasco.
Venga, hasta luego, Agur.